Damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe. Es un gozo poder compartir juntos este tiempo de adoración, de manera especial la palabra del Señor, la voz de Dios hablando. Vamos inmediatamente a la palabra, a escuchar la voz de Dios hablándonos. Si quisiera que me acompañe en su Biblia, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy vamos a concluir en nuestro estudio expositivo de esta carta, el capítulo número 2. Ya que llegamos a la mitad, ya vamos avanzando. Los que dicen que yo duro mucho, ya estamos en la mitad. Ya que pronto terminaremos esta carta, si Dios quiere. Pero lo más importante es que aprovechemos el mensaje de Dios para nosotros. Seamos edificados. Leemos en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 1 del capítulo 3. Aunque no estaremos entrando principalmente en versículo 20 en adelante. Leemos Colosenses capítulo número 2, versículos 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, tu palabra tiene poder creador. Así lo vemos, Señor, como en el principio tú hablaste y las cosas fueron hechas. Te rogamos, Señor, que en la medida que exponemos ahora tu palabra escrita, ella también cree en nosotros un corazón nuevo, un corazón que te ame, un corazón que te busque, un corazón que se gloríe en la obra perfecta y completa de Jesucristo a nuestro favor. Y si hay alguien aquí sin Cristo, que esa misma palabra cree la fe para confiar en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Haz tú la obra que solo tú puedes hacer. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. C.S. Lewis, autor de las famosas Crónicas de Narnia, escribió un libro menos famoso, que en su forma original se llama Screwtape Letters. En español su nombre es Cartas del Diablo a su Sobrino. En ese libro hay un demonio llamado Scrutopo, que es el Screwtape, y él está escribiendo a un demonito, sobrino suyo, más pequeño, que se llama Orugario. Y lo que él está haciendo, a Orugario se le ha asignado una persona, que en el libro se le conoce como el paciente. La misión de Orugario es asegurarse que el paciente se condene por la eternidad. Y lo que está haciendo Scrutopo es, a través de todo el libro, escribiéndole cartas, dándole consejos prácticos para descarriar o desviar al paciente del camino de la verdad y que se pierda. Es un libro muy interesante, yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque presenta de una manera clara y muchas veces jocosa las artimañas de Satanás, las cosas que Satanás hace para ponernos tropiezo en el camino del Señor. Pero en el capítulo 25 del libro dice lo siguiente, cito: mi querido Orugario, el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es puramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el puro cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerles en ese estado de ánimo que yo llamo el cristianismo y, ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia: sustituir la fe misma por alguna moda de tonalidad cristiana. Termina la cita. Y aunque obviamente eso es una obra de ficción, la realidad es que el diablo desde temprano se dio cuenta que la mejor manera de extraviar a las personas de la verdadera fe es venderle la fe mezclada con algún otro elemento foráneo al cristianismo que convierte esa fe inmediatamente en algo completamente contrario a lo que es el cristianismo de las Escrituras. Esa ha sido su estrategia desde el principio y, como hemos visto otras veces, era en esencia el problema de lo que estaba pasando en Colosas. Si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, usted sabe que lo que había pasado es que luego de fundada esta iglesia se habían introducido unos falsos maestros que decían que si bien es cierto que la fe en Cristo es importante para la salvación, sin embargo, no es suficiente para una persona ser salva, incluso para crecer en su vida espiritual. Además de su fe en Cristo, necesitaba añadir y practicar una serie de cosas que ellos promovían. Y es precisamente a través de esas prácticas que la gente podía alcanzar la verdadera comunión con Dios y crecer en su vida espiritual. Y es en este pasaje del capítulo 2, versículo 16 en adelante, que el apóstol Pablo comienza a contraatacar de manera específica las prácticas que se estaban introduciendo y mezclando con el cristianismo verdadero que enseña la Biblia. Nosotros hemos visto que esas prácticas eran básicamente tres: el legalismo, que Pablo lo trata en los versículos 16 al 17, el misticismo, que ya lo vimos en los versículos 18 al 19, y la tercera práctica que se estaba introduciendo en la iglesia era el ascetismo, y de eso nos habla Pablo en los versículos 20 en adelante, que nosotros vamos a tratar hoy. Así que, como hicimos en la vez pasada, vamos a concentrarnos solo en hablar sobre el ascetismo, y lo vamos a hacer como en los casos anteriores, respondiendo tres preguntas esenciales. ¿Qué es el ascetismo? ¿Cuál es el problema del ascetismo? ¿Y cómo podemos batallar el ascetismo en nuestra vida? Entonces, entrando a considerar inmediatamente el primero de estos asuntos, ¿qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es simplemente la creencia de que por medio del maltrato del cuerpo nosotros podemos ganar el favor de Dios y crecer en nuestra vida espiritual. Eso es lo que es el ascetismo. La creencia de que si yo maltrato mi cuerpo físico, pues eso me hace crecer espiritualmente y tener una mejor relación y comunión con Dios. Y usted sabe que esto tiene de trasfondo, de base, la filosofía platónica, que era de hecho la base detrás de la herejía de Colosas. Ya lo hemos visto otras veces. Por eso Pablo en el capítulo 2, más arriba, en los versículos 9 y 10, los llama, versículo 8 en adelante, a no dejarse engañar por la filosofía mundana. Platón había enseñado que la materia es mala, el espíritu es bueno, todo lo material es malo, por ende el cuerpo físico material es malo. Y de allí estos hombres, junto con las visiones que habían tenido, que lo vimos cuando hablamos del misticismo, ellos habían sacado que si tú maltratas el cuerpo físico al ser malo, pues entonces tú estás fortaleciendo tu vida espiritual y llegas a tener una mejor relación con Dios. En otras palabras, lo que estos hombres proponían es que tú eras más acepto delante de Dios y crecías espiritualmente mientras más maltratabas tu cuerpo físico. Y a través de la historia, los ascetas han usado muchos métodos para lograr esto de afligir el cuerpo, maltratar el cuerpo de tal manera que podamos crecer espiritualmente. ¿Cosas como cuáles? Bueno, el ascetismo por lo general va de la mano con la abstinencia exagerada de alimentos, lo mencionamos la semana pasada, o el consumo de alimentos que tengan mal sabor, la privación de sueño, el voto de pobreza, la abstención de aseo corporal, es una forma de maltratar el cuerpo y a todos los que viven alrededor, el uso de ropa incómoda o desagradable, el maltrato al cuerpo con instrumentos cortantes y lacerantes, el celibato o la abstinencia de contacto sexual. Y de hecho, en nuestro texto, el apóstol Pablo hace referencia a por lo menos cuatro de esas prácticas que se estaban promoviendo en Colosas. Si usted mira el versículo 20, él le dice que ellos estaban sometiendo a preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y esas tres, cuando habla de no manejes, literalmente en el original, usted comprenderá que no era manejar carro, ¿verdad? No había carro. Era la idea en el original, es no te aferres, no tomes para ti. Se cree que eso es una alusión al voto de pobreza. Estos maestros, estos falsos maestros decían que si tú querías crecer espiritualmente, tú tenías que renunciar a toda posesión material. Recuerda que lo material es malo. Si yo renuncio a todo lo material, entonces yo voy a tener una mejor vida espiritual. Cuando habla de no gustes, eso es una alusión a no consumir nada que sea agradable al paladar. A través de la historia, los ascetas generalmente comen una vez al día y generalmente comidas amargas o de mal sabor. Para que usted tenga una referencia, Agustín, que llegó a practicar, el famoso San Agustín, que llegó a practicar alguna forma de ascetismo, creía que cuando él disfrutaba un plato de comida, él pecaba. Él se dejó influenciar por estas creencias ascetas, y si se comió un arrocito con habichuela, y ay, qué rico está esto, iba a pedir perdón delante de Dios, porque estaba pecando al agradar su cuerpo con una buena comida. Cuando dice allí, ni aun toques, por la referencia que tenemos en 1 Corintios, cuando Pablo dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, para referirse a la relación sexual, se cree que esto es una referencia a que se prohibía el contacto sexual. En otras palabras, ellos promovían el celibato, que es algo que de hecho lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3, que Pablo dice que se estaba promoviendo ya el prohibir casarse. Y dice que eso es una doctrina de demonios, algo muy importante. Prohibirle a un hombre o a una mujer, aún esté sirviendo al Señor, que se case es una doctrina de demonios, dice la Biblia. El celibato es una doctrina diabólica. Y eso era parte de lo que ellos promovían. Claro, el que ya estaba casado, la recomendación era entonces que se abstuviera, era la abstinencia de tener relaciones sexuales con su pareja, y en algunos casos incluso llegaban a practicar la castración. De hecho, Orígenes, uno de los famosos padres de la iglesia, que también se dejó influenciar por el ascetismo, se castró a sí mismo para evitar pecar al tener contacto sexual o relación sexual. Asimismo, nosotros vemos en el pasaje que Pablo habla más abajo del duro trato al cuerpo, la idea era que ellos se golpeaban. Y ese era el punto, la idea era maltratar el cuerpo de todas las formas posibles. Si yo hago eso, pues de alguna manera yo estoy siendo más agradable a Dios, yo voy a ganar el favor de Dios, yo voy a crecer en mi vida espiritual. Y mis hermanos, miren, si hay algo que ha sido una plaga grande en la historia cristiana es el ascetismo. Porque a través de toda la historia, por más que se ha atacado el ascetismo, siempre saca la cabeza. Es como la hierba mala, por más que lo cortan, vuelve y resurge. Y hay casos puntuales en la historia de hombres famosos en la historia cristiana que influenciaron para bien el cristianismo, que se dejaron embaucar por esta creencia. Ya le conté el caso de Agustín, de Hipona y de Orígenes, pero hay otros casos que son muy famosos de grandes ascetas en la historia. Está, por ejemplo, el caso de Antonio en el año 300, después de Cristo. Antonio se considera el fundador del movimiento monástico. Este fue el primer monje, el primero que se recluyó en una loma, en un convento, para alejarse de la sociedad y cultivar su vida espiritual y su comunión con Dios. Antonio fue famoso porque en los últimos años de su vida nunca se cambió la ropa ni se lavó los pies. Por eso que yo digo que el monasterio él no lo inventó, fue de buena gana, fue que lo sacaron de la casa. ¿Y quién? ¿Usted sabe el mal olor que tiene que tener siempre? ¿Y quién duerme con un hombre así en la casa? Tuvo que subir a una loma y hacer una casa él solo ahí, porque ¿quién vive con un hombre con la misma ropa? O sea, sudada de todos los días, por años, y sin lavarse los pies. Ese lo conocían por el cicote, era. Por ahí viene Antonio, era que la gente decía. Él es famoso, por eso es la historia. Para el año 500... hubo un hombre llamado Simeón que pasó a la historia, muy famoso, incluso venerado por mucha gente, como Simón el Estilita. Estilita, no estilista, no era que era peluquero. Estilita viene de la palabra estilo, que es columna. Ese hombre es famoso porque los últimos 36 años de su vida lo pasó subido en una columna de 15 metros de alto. Él hizo una columna de 15 metros de alto con una pequeña plataforma que apenas cabía sentado y se amarró ahí arriba y ahí se pasó 36 años de su vida. Sin bañarse, ahí mismo hacía sus necesidades, comía de lo que la gente le llevaba porque, como le dije, la gente lo veneraba. ¡Wow! ¡Qué hombre tan piadoso! Mira cómo se aisló para allá arriba para buscar la comunión con Dios. Increíblemente, la gente iba y lo veneraba y le llevaba comida. Y cuenta la historia que este hombre llegó a tener tanta mugre encima que literalmente cuando él se movía caían los piojos y los ácaros desde ahí arriba. Ya usted sabe. Y pasó a la historia, incluso la Iglesia Católica lo tiene como un santo, Simón Estilita. En la Edad Media, ustedes conocen el caso de los monjes flagelantes que se desgarraban la espalda dándose con látigos, con instrumentos cortantes. Y quizás yo le cuento todo esto y usted dice, bueno, sí, pastor, pero todo eso es parte del oscurantismo de esos primeros siglos. No, como yo le dije, el ascetismo siempre ha sacado su cabeza. Nosotros tenemos casos incluso sorprendentes como el de George Whitefield. Si usted sabe quién es George Whitefield, siglo XVIII, él fue uno de los hombres usados para el gran avivamiento cristiano del siglo XVIII y de hecho fundador del movimiento metodista que luego se lo cede a los hermanos Wesley, que hoy son conocidos por el movimiento metodista, pero lo comenzó George Whitefield. George Whitefield, antes de entender con claridad el Evangelio, él escribe en su diario que él tuvo y practicó alguna de estas formas de ascetismo, específicamente el vestir andrajos, ropa sucia y rota, y nunca comer nada que fuese agradable al paladar. O sea que el ascetismo nosotros lo vemos por todos lados. Hay prácticas incluso modernas, yo le voy a pedir que me ponga una lámina, si la tienen allí, de ascetismo. Hoy te vende, la Iglesia Católica específicamente te vende lo que ellos llaman el cilicio, que es aquello que usted ve allá, quizá no se ve tan bien. Eso es un cinturón de púas. Eso te lo venden, ¿eh? Usted lo puede buscar en internet, tú lo pides y te lo mandan a tu casa por Amazon, el cilicio. Es un cinturón de púas que tú te lo pones y eso te clava la púa y tú lo mantienes ahí. Ellos te recomiendan que no lo uses más de 2 o 3 horas al día, tú ves. Pero la idea, eso es una práctica que todavía hoy, lo del otro lado es el flagelo, que te lo venden también para tú golpear tu cuerpo como formas de penitencia. Y yo creo que todos nosotros conocemos o hemos oído de por lo menos una persona que ha dado una caminata de rodillas hasta tal sitio. ¿Quién ha oído de eso o conoce de eso? Eso es ascetismo, es el mismo principio. Gente que cree que maltratando su cuerpo, que haciéndose daño físico de alguna manera, ellos van a agradar a Dios, ellos pueden tener el favor de Dios o ser más espirituales solamente porque hacen eso. Y aunque es cierto que estas formas groseras de ascetismo no son comunes en el cristianismo evangélico, la realidad es que el mundo evangélico no está exento del ascetismo, mis hermanos. Quizás no tengamos prácticas ascetas de maltrato del cuerpo, de agredir nuestro cuerpo, pero definitivamente que muchos cristianos tienen una visión asceta del cristianismo. ¿Y a qué me refiero con ello? Hay mucha gente que entiende que las cosas que son demasiado buenas o agradables son pecaminosas. ¿Usted no ha oído gente? Yo he oído gente, yo, con estos oídos, decir, oye, mira, pero eso es tan bueno que eso debe ser pecado. ¿Usted no ha oído gente decir eso? O quizás tú lo has dicho tú mismo. Se comió una comida que era demasiado buena, o hizo algo que era demasiado deleitoso, y se atreve a decir, eso debe ser pecado. O sea, esa es la filosofía detrás del ascetismo. Si es agradable, si es deleitoso, si es placentero, es malo. Porque el cristianismo se trata de aburrido, de cosas desagradables, de cosas dolorosas. Esa es la mentalidad de la asceta, penosamente. Y eso tiene una teología terrible detrás, mis hermanos. El cristiano que piensa así no se está dando cuenta que está afrentando a Dios. Porque ¿cómo muestra eso el cristianismo? ¿Cómo muestra a Dios? Como yo les he dicho muchas veces, como un matagozos cósmico, eso es lo que Dios. Alguien que lo que quiere es tu sufrimiento, tu amargura, y por tanto él se deleita cuando tú te amargas, pero se molesta cuando tú te deleitas. Y nada está más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que entender que todos los placeres que existen en el mundo los inventó Dios. ¿Usted está consciente de eso? No hay un placer que lo haya inventado el diablo. Uno no lo hay. El diablo lo que ha hecho es torcer, tergiversar los placeres. De hecho, en ese libro que le dije, de Carta del Diablo a su sobrino, Orugario en un momento se lo dice al sobrino. Le dice, tú sabes que nosotros no hemos podido inventar ningún placer, pero nosotros podemos tomar los placeres que Dios creó y torcerlo. Dios es el que inventó todo lo que es deleitoso, hermano. Dios fue que te dio papila gustativa para que las cosas te supieran buenas. Y Dios fue que creó los alimentos deleitosos. Y Dios fue que creó los condimentos para condimentarlo. Dios fue que creó nuestro cuerpo, que es sensible al contacto físico y se deleita en el contacto físico. Dios es que nos da, dice la Biblia, todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Todos los placeres vienen de Dios. Y si nosotros lo tomamos como debemos tomarlo, en los contextos que Dios los ha puesto, y como un acto de adoración, dándole gracias a Dios, entonces, ¿por qué tenemos que pensar que algo es malo solo porque es placentero? En ese mismo sentido, déjeme darle otro ejemplo de cómo vemos esta mentalidad Z en el mundo cristiano evangélico, y va por la misma línea. Es, yo he oído, hermanos, en iglesias bautistas fundamentales, hermanos que usted conoce con mucha frecuencia, y yo también, muchos de ellos usted lo conoce, yo los he oído decir que una pareja que, déjame ver cómo lo pongo, que cumple con mucha frecuencia su deber conyugal, estoy tratando de ponerlo lo más inocuo posible, usted ve, porque ya vino alguien y me dijo la semana pasada, mire, usted tiene niño ahí. En ese salón, usted se puso a hablar de los movimientos que hacían las mujeres en el play, por una palabra que yo dije, y ya vinieron y dije, ahí hay niños, lo que yo no sé, porque ellos creen que esos niños saben más que ellos, señor. Por ahí una historia literal de un papá que fue de que hablar de sexo con su hijo, y le dijo, mi hijo, es tiempo de que hablemos de sexo. Y el niño le dijo, sí, papá, ¿qué quieres saber? No, pero creen que son, tú ves. Eso es lo que la gente cree. Entonces, lo estoy diciendo de la manera más inocua posible. Hay gente que cree que ejercer el deber conyugal con frecuencia en el matrimonio es pecaminoso. Yo lo he oído. Yo he oído cristianos. No, los cristianos no pueden estarse enfocando en eso. Porque la Biblia dice que debemos poner nuestra vista en las cosas del espíritu y no la de la carne. O sea que la relación sexual en el acto matrimonial es carnal. Eso tiene un elemento ya peligroso allí. ¿Qué es carnal en la Biblia, hermano? Carnal no es relacionado con el cuerpo. Este cuerpo no es malo. Jesucristo habitó en un cuerpo de este. Usted sabía que era de este. No era de otro. Era un cuerpo como este. Y no había nada pecaminoso en él. La carne en la Biblia se refiere a la naturaleza pecaminosa, a la tendencia al pecado en el hombre. Y no hay nada carnal ni pecaminoso en el acto matrimonial como Dios lo diseñó, en el contexto que Él lo diseñó. Al contrario, la palabra de Dios dice que eso honra a Dios y glorifica a Dios. Y no me lo estoy inventando yo. La escritura dice en Hebreos 13:5, oiga esto, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y la palabra lecho allí es un eufemismo que lo pusieron para los niños que había en el salón cuando se leyera, para cuidarlos a ellos. La palabra lecho allí es la palabra coito, el acto sexual, eso es lo que está diciendo. El acto sexual es honroso cuando es hecho sin mancilla en el contexto. Y tenemos que entender eso, mi hermano, lo voy a machacar porque se lo estoy diciendo. Yo conozco cristianos con esta mentalidad Z de que el sexo es algo impuro o malo o algo de eso. No, Dios no es antisexo. Dios no está en contra de la sexualidad. Dios está en contra del pecado sexual en todas sus formas. Pero el acto sexual en el contexto de Dios y según el diseño de Dios es algo que honra a Dios. Dios es pro sexo en ese contexto. Y si le sorprende, yo se lo voy a probar en la Biblia. ¿Cómo es que empieza la historia bíblica, señores? Con Dios poniendo el primer matrimonio desnudo en un paraíso y diciéndole tengan sexo. Así no es que empieza. Lo puso en el huerto del Edén, desnudo lo doy, y le dijo, fructificad y llenad la tierra. ¿Usted conoce otra manera de que ellos iban a fructificar y llenar la tierra? La orden fue, tengan sexo, esa fue la orden que él le dio a un hombre y una mujer desnudos en un paraíso. Esa fue la orden divina. Pero todavía más, hay gente que me dice cuando yo le leo eso, no, pero fíjese que dice que eso era para llenar la tierra. O sea que la relación sexual es para la procreación. Entonces yo le digo, mira este otro, Proverbios 15, 18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y habla de la juventud porque le está hablando ya a alguien mayor. O sea, con esa con la que tú cogiste jovencita, que tú te deleitabas mucho cuando joven, Sigue deleitándote con ella a pesar de que ya no sea tan joven y que ya tenga sus chichitos y que ya tenga sus canitas y que ya tenga su arruguita. Eso es lo que le está diciendo. Sigue deleitándote como cuando tú te deleitabas cuando eran jovencitos. Alégrate con la mujer de tu juventud, oiga, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Usted está viendo de qué está hablando? Ahí no habla de procreación, ahí habla de recreación. Y le está mandando, esto es una orden al hombre, recréate con tu mujer, deleítate en tu mujer. Señores, Dios no es antisexo, Dios es prosexo en el contexto que Él lo creó. Y si todavía eso no lo convence, usted nada más tiene que ver que tenemos todo un libro de la Biblia dedicado al erotismo en la relación matrimonial. ¿Cuál es ese libro? Cantar de los Cantares. No, Cantar de los Cantares está ahí para mostrar una figura de Cristo y la iglesia. Ajá, no me diga. Por esa tontería es que se han llevado ese libro a cosas tan ridículas. Usted ha visto interpretaciones que buscan alegorizar el libro así. Te dicen que cuando habla de los dos pechos de la mujer, que esos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. De verdad. No, mi hermano, ese libro no está allí para hablar de Cristo y la iglesia. Puede ser que de manera secundaria, puede ser que por analogía, ese libro está ahí para hablar del deleite en la relación matrimonial. Está ahí para mostrar que es algo que agrada a Dios, es algo que Dios lo diseñó y que honra a Dios cuando es hecho en el contexto de Dios y a la manera de Dios. O sea que cuando la gente piensa, y como le digo, yo conozco muchos cristianos, y usted conoce cristianos que piensan así, que la sexualidad es algo malo aún en el matrimonio y debe limitarse lo más posible. Eso es una manera de pensar ascete, ese es el ascetismo, agarrando otra vez nuestra forma de pensar. Y le voy a dar otro ejemplo, hasta ridículo, pero es parte de esa mentalidad ascete en la iglesia cristiana, y es en el asunto de la música. Yo he oído, y quizá usted también, y conozco muchos pastores e iglesias que enseñan que si una música o un ritmo musical te motiva, aunque sea mover un dedo, ya eso es pecaminoso. O sea, si tú marcas la música con el pie, si tú mueves la cabeza, porque eso apela a la carne, está apelando a la carne. Y yo le digo, ¿apelando a la carne? O sea, porque te da por mover el cuerpo, está apelando a la carne. Otra vez, ¿qué es la carne en la Biblia? La naturaleza pecaminosa. Y ahí están las obras de la carne. Dígame a cuál de las obras de la carne. Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. ¿Cuál de esas yo estoy cometiendo aquí? Dígame. ¿Cuál? ¿Cuál te estoy motivando? ¿Cuál? Pero créame que eso lo hay. Yo he oído pastores quejarse de que un músico mientras está tocando haga esto. Eso no agrada a Dios. Lo he oído yo, eso. ¿Pero por qué? Esa es la mentalidad zeta. De que todo lo que de alguna manera apela al cuerpo físico es malo. Pero no es así, mi hermano. Si nosotros nos descuidamos, podemos caer en un cristianismo asceta que rechaza las buenas dádivas de Dios en vez de recibirla con acción de gracia, que es lo que dice la Biblia. Recibir toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las Luces. Entonces, el verdadero cristianismo no es asceta. Ahora, ¿cuál es el problema del ascetismo? Si volvemos al texto, Pablo nos dice allí al menos cuatro problemas que hay con estas prácticas asceta en cualquiera de sus formas, desde la más grosera hasta la más simple. Primero, él nos dice que es una práctica basada en principios mundanos. Mire versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques? Y lo que Pablo está diciendo, el ascetismo es mundano. Y quizás eso usted le choque y dice, ¿cómo así? Porque nosotros solemos pensar que mundano, por el contrario, es lo que es placentero, ¿verdad? Si es muy placentero, eso es mundano. O sea, siempre asociamos el mundo con placer, y ciertamente uno de los principios mundanos es el hedonismo, la búsqueda desmedida sin control de placeres aún ilegítimos. Eso es un principio mundano, pero el mundo tiene otras manifestaciones como el humanismo, la vanagloria de la vida. Y eso es lo que hay detrás del ascetismo. El creer que yo soy tan valioso que en mi dolor, que en mi aflicción, de alguna manera sugestiona a Dios o me acerca más a Dios. Y eso usted lo ve que todas las religiones paganas en la historia han practicado eso de agredir su cuerpo para tratar de sugestionar sus dioses. ¿Qué era lo que hacían los profetas de Baal cuando se enfrentaron con Elías para que Baal mandara fuego? ¿Qué era lo que hacían? Se sajaban, cogían cuchillo y se cortaban. Eso siempre ha sido una práctica pagana, derramar sangre y hacer hasta sacrificios humanos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El ascetismo es otra forma del paganismo. Es otra forma de esa tendencia humana de creer que va a sugestionar a los dioses agrediéndose ellos mismos. Cristo murió para sacarnos del paganismo. Ustedes van a meter el paganismo a la iglesia. Eso es lo que él está diciendo. Por otro lado, él nos sigue diciendo, no solamente que es una práctica pagana, sino en la misma línea, es una práctica de origen humano. Fíjense el versículo 22, dice que esta práctica era en conformidad con mandamientos y doctrina de hombres. Y la idea es, Dios nunca ha mandado al hombre a agredirse. Dios nunca ha mandado al hombre a hacerse daño físicamente. Búsquelo en la Biblia, no hay esa orden, ese mandato. Dios nunca ha mandado al hombre a abstenerse de manera exagerada de alimentos y privarse de sueño. Sí, en la Biblia tenemos prácticas como el ayuno, pero el ayuno bíblico, primero, no es permanente. Dios nunca mandó a nadie, a la gente, que no comiera por muchos días o que comiera una sola vez al día, como suelen hacer los ascetas. No, no, no. El ayuno era una práctica que se hacía por un periodo limitado de tiempo y con propósitos específicos, que no era sugestionar a Dios. Que por cierto, esa es otra manera como se ve el ascetismo en la iglesia. Hay gente que cree que el ayuno es una forma de sugestionar a Dios. O sea, una huelga de hambre. No voy a comer hasta que tú no me hagas tal cosa que te estoy pidiendo. Eso es ascetismo, señor. El ayuno cristiano no es una medida de coerción que le estoy imponiendo a Dios. Mira, no voy a dormir, no voy a comer, voy a hacer esto hasta que tú no me hagas tal. No, eso no es. El ayuno cristiano es simplemente una manera de decirle, Señor, yo te amo a ti más que la comida. Señor, tú eres más valioso para mí que todo lo de esta vida, aún lo más esencial que es comer. Es una manera de expresar arrepentimiento. Señor, estoy tan dolido por lo que hice que me postro ante ti, ni siquiera me interesa comer. Es eso, no es una manera de hacer que Dios haga lo que yo quiero. Es una manera de expresar a Dios sentimientos que tenemos hacia Él. Eso es lo que es el ayuno cristiano. Y de la misma manera, la Biblia presenta la vigilia. Los judíos pasaban periodos de la noche, a veces sin dormir orando, pero otra vez era por pequeños periodos de tiempo. Y sí, los judíos tenían ciertas limitaciones de comida por un asunto primero ceremonial, como ya vimos cuando hablamos del legalismo, que Pablo dice todo eso era sombra de Cristo, el no coma, no esto, todo aquello, pero no era que ellos no podían comer. Todo lo que sí podían comer muchísimo hasta saciarse. Dios nunca ha limitado al hombre a ninguna de estas cosas. Dios nunca ha mandado al hombre esto. Y Pablo está diciendo, estos son mandamientos de hombre. Dios no manda esas cosas. En tercer lugar, Pablo nos dice, ¿cuál es el problema? Bueno, es una doctrina, es una práctica pagana, es una práctica que se le inventaron los hombres. En tercer lugar, se basa en cosas que se destruyen con el uso. Versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas todas que se destruyen con el uso. Esa es la frase más difícil del pasaje, tratar de entender qué es lo que Pablo está diciendo. Los intérpretes de las Escrituras están por todo lado. Yo les voy a dar las tres ideas principales o las tres opiniones principales. Quienes creen que lo que él está diciendo es que estas prácticas ascetas destruyen al que las hace. Es decir, ¿cómo tú crees que tú estás adorando a Dios matándote? Porque eso es lo que está haciendo el asceta. Es matándose, es destruyéndose a sí mismo. O sea, Señor, te quiero adorar, me voy a matar para adorarte. Eso no tiene sentido, dice Pablo. Eso es lo que tú te estás destruyendo. Entonces, el último acto de adoración, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Dígalo usted mismo, ¿cuál sería? El suicidio sería, porque si yo estoy adorando a Dios con desgarrarme la espalda, bueno, pues yo me voy a cortar la vena y ya adoré a Dios. No tiene sentido. O sea, el Dios de la vida no manda ese tipo de cosas. ¿Cómo tú crees que destruyéndote tú estás adorando a Dios o agradando a Dios? Pero por otro lado, hay quienes creen que lo que Pablo está diciendo con esto es simplemente que esas cosas de las que ellos se abstenían eran cosas perecederas. O sea, ¿cómo tú crees que lo perecedero va a tener efecto sobre tu vida eterna? La comida que perece afecta tu eternidad. No tiene sentido que lo temporal, lo perecedero, afecte tu vida eterna. Ese es el punto. Otros creen que simplemente lo que él está diciendo son cosas que al final nadie la puede hacer para siempre. Son cosas que en algún momento tú tienes que pararla. Sí, mira, muy piadoso, qué cristiano, tengo 3 días sin comer. Y al tercer día comiste, ya, bajaste de nivel de cristianismo. Entonces, ya fuiste menos cristiano el día que comiste. Sí, me di golpe para agradar a Dios, mira qué piadoso. Y después va y te pone unos pañitos tibios ahí. Entonces el cristianismo bajó en ese momento. Son cosas que tú no las puedes mantener. Se destruyen con el uso. Y cualquiera de esas cosas tiene sentido. La idea es que el ascetismo es incompatible con una religión verdadera que agrada a Dios. Pero lo peor, en el versículo 23, si usted mira el pasaje, Pablo nos dice, lo peor que tiene el ascetismo es que tú te estás matando y todo eso que vimos, y al final eso no tiene ningún poder, ningún efecto en la vida espiritual. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que Pablo está diciendo es, estas cosas dan impresión de piedad. Miren, la gente veía, por eso fue que veneraban todos esos hombres en la antigüedad. Señores, usted sabe lo que es. Yo empecé una dieta que yo no comía nada después de las 5 y la gente a mí como, wow, pero tú sí tienes dominio propio. Imagínese un hombre que solamente comía una vez al día, como hacían los ascetas. Uno dice, wow, pero tienen un dominio propio tremendo. Y Pablo dice, ¿tú crees que eso es dominio propio? ¿Tú crees que de verdad es un fruto del Espíritu lo que está viendo allí? Tuve un hombre desgarrado, la rodilla desbaratada porque se fue de rodilla hasta tal sitio. Y tú dices, wow, cuánta piedad, cuánto amor a Dios. Y Pablo dice, ¿tú crees que de verdad eso es amor a Dios? No, no hay ninguna relación. Al final del día estas cosas dan reputación. La gente se asombra cuando ve esto. Pero eso no dice nada de la condición espiritual del alma. Porque afectar el cuerpo, eso es lo que está diciendo Pablo, y dañar el cuerpo no afecta en nada a la carne. Porque otra vez, la carne en la Biblia no es el cuerpo, es la naturaleza pecaminosa. Por el contrario, cuando el hombre agrede el cuerpo, por lo general, eso es lo que hace levantar más las pasiones pecaminosas del corazón. Y hay ejemplo tremendo de eso. Hay un caso famoso en la historia de un monje que era muy dado al orgullo, a creerse mejor que todos los otros. Y un día, confesándose con otro monje, como es la práctica de ellos, él le dice eso, mira, yo batallo mucho con el orgullo, el creerme superior. Y el otro monje, como una medida de penitencia y para enseñarle humildad, le impuso esta tarea. Tu penitencia va a ser, tú vas a entrar a tu celda, pues yo vivo en celditas, que tenía el piso de madera, y vas a limpiar el piso con la lengua. Fíjense, qué cosa más humillante. Tú vas a limpiar el piso de madera con la lengua. Y di cuenta la historia, el mismo hombre en su diario, que cuando él terminó de limpiar el piso de su habitación con la lengua y se levantó con la lengua desbaratada, el pensamiento que llegó a su mente fue este, ¡wow! Seguramente que nadie ha hecho algo tan grandioso como esto para Dios. ¿Usted vio lo que pasó? ¿De qué se trataba la penitencia, supuestamente? De humillarlo. ¿Se humilló? Se hinchó más. Ahora es que yo soy grande, ¿y quién ha limpiado su lengua? Para que el piso con su lengua para Dios. Hay una película, yo no sé si usted la vio, es una película bastante vieja, se llama El nombre de la rosa. Es cuando Sean Connery era un muchachito, era joven, y Christian Slater era un niño, literalmente. Y trata de esto mismo. Era un monasterio donde hubo un asesinato y mandaron a Sean Connery, que era otro monje de otro lado, a investigar. Y cuando él empieza a destapar todo lo que había en ese monasterio, había de todo, pero de todos los pecados que se puede haber. Incluso en cuanto a pecados sexuales estaban toditos. Ahí había homosexualidad, había pedofilia, había fornicación, ahí había de todo. Y lo grande es que esos monjes todas las tardes tenían una hora para flagelarse, para batallar el pecado. Y toda la noche ellos tiquitá, 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 se desbarataban la espalda y al otro día estaban otra vez haciendo lo mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El maltrato del cuerpo no tiene ningún poder para batallar el pecado. No te hace más santo. No te hace mejor creyente. No te hace más acepto delante de Dios. Lo único que te hace santo, lo único que te hace mejor creyente, lo único que te hace más acepto delante de Dios es Jesucristo. Y ese es el mensaje de Pablo, no solo en esta carta, sino en este pasaje. Si usted mira el texto, Pablo nos dice finalmente cómo podemos batallar el ascetismo, y lo que Pablo hace es que nos apunta a la obra completa de Cristo. Fíjese que desde el versículo 16 él viene hablándonos de Cristo. No según Cristo, el cuerpo es Cristo, la cabeza que es Cristo. Pero mire cómo en el versículo 20 nos dice, nos recuerda que morimos con Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 1, nos recuerda que hemos resucitado con Cristo. Y al final de ese versículo 1 nos recuerda que pongamos nuestra vista donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo que Él está diciendo, la manera como batallamos esto es mirando a Cristo. Es recordando los sufrimientos de Cristo. Morimos con Cristo, hermano. ¿Por qué se va a necesitar que yo me agreda todo sufrimiento que merece mi pecado? Todo el sufrimiento que yo llevo, que de hecho lo merecemos, pero ya Cristo lo hizo, ya Cristo lo recibió. En la cruz del Calvario, Cristo recibió todo el castigo que necesitábamos y que merecíamos. ¿Qué más le vamos a añadir? ¿Tú crees que tus sufrimientos le van a añadir algo a la obra de Cristo? El Hijo de Dios, encarnado en una cruz maldita, latigado, clavado, escupido. ¿Tú crees que tú le puedes añadir algo a eso? ¿Tú crees que tus sufrimientos le añaden algo a los sufrimientos de Cristo? Ya Cristo padeció todo lo que había que padecer por nosotros. Pero no solamente eso, Él nos recuerda que nosotros resucitamos con Cristo. Y como hablamos más arriba, esto tiene que ver con la nueva criatura que somos en Él, la nueva vida. Nosotros no somos aceptos delante de Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. Somos aceptos en Cristo. Somos recibidos en Cristo. Somos amados en Cristo por lo que Él es, por lo que Él hizo, no por lo que yo hago o dejo de hacer. Lo que yo haga o deje de hacer no cambia en nada mi posición delante de Dios. Porque yo soy visto en Jesucristo. Y eso es lo que Él dice. Tú no resucitaste, tú no eres un nuevo hombre en Cristo. Pero nos pone a mirar a Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Pablo. Y esto nos habla no solo de su trabajo de intercesión en favor nuestro, sino que nos habla también de su obra completa. Cristo está sentado. Todo lo que había que hacer, se hizo. Como siempre dice Mayen cuando habla en Hebreos. Lo único que no había en el templo de Israel, ¿usted sabe qué eran? Banco para sentarse. Porque el sacerdote nunca terminaba su trabajo, siempre estaba trabajando, siempre estaba trabajando. Pero Cristo terminó y se sentó. Su obra está completa. No tenemos que añadirle nada. No tenemos que hacer nada más. Simplemente amarle y obedecerle. Nada que hagamos o dejemos de hacer cambia nuestra posición. Estamos completos en Cristo. Es el mensaje de esta carta. Y es lo que Pablo quiere que recordemos. Cuando lleguen a tu mente estas ideas de que tú mereces padecer. Sí, es verdad, hermano. Y por eso hay gente por ahí que se corta, que se hace daño a ellos mismos. Sí, es verdad. Pero ya Cristo padeció. Eso es lo que Él quiere que recordemos. Cuando tú te sientas indigno y sientas deseo de alguna manera afligirte a ti mismo porque tú eres indigno, sí, recuérdate que es verdad. Pero tu dignidad viene de Jesucristo. Tú estás completo en Cristo. Cristo. Tú no tienes que torcerle el brazo a Dios para que Dios haga algo. No, no, yo voy a dejar de comer hasta que Dios me... No. Yo no tengo que sugestionar a Dios. Cristo intercede por mí. Cristo está a la diestra del Padre. Por Cristo y lo que Él hizo, Dios ha prometido que no va a retener ninguna cosa buena de mí. Hermano, si tú le estás pidiendo algo a Dios en el nombre de Cristo y es bueno para ti, tú puedes estar seguro que Dios te lo va a dar. Y si no te lo da, es porque no es bueno para ti. Tú no tienes que tratar de sugestionar a Dios. No, no, si Él te lo va a dar sobre la base de los méritos de Cristo. Así que ese es el mensaje para nosotros, hermano. Estamos completos en Cristo. No necesitamos prácticas ascetas. No necesitamos misticismo. No necesitamos reglas humanas. Tenemos a Jesucristo. Y si tú no has conocido a Jesucristo, yo te invito. Mira, no importa cuánto tú intentes agradar a Dios por tus métodos, por tu esfuerzo, aún por tus sacrificios. Eso no sirve para nada. Los únicos sacrificios que valen son los de Cristo. Así que yo te animo. Ven a Cristo hoy, recíbele como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre de gloria, gracias Señor, por Jesucristo, nuestro completo y suficiente Salvador. Gracias porque en Él estamos completos, porque Él hizo todo lo que necesitaba hacerse para que nosotros fuésemos aceptados en tu presencia, para que fuésemos hechos hijos tuyos, para que pudiésemos vivir la vida que te agrada a ti. Señor, nuestros esfuerzos, nuestros métodos humanos no nos hacen más santos. Cristo nos hace más santos. Gracias por Él. Ayúdanos, Señor, a cultivar cada día nuestra relación con Él de tal manera que nosotros te amemos más y te obedezcamos más. Y si hay alguien aquí sin Jesucristo, ábrele los ojos para ver en Cristo ese gran Salvador y que hoy sea ese día de salvación. Y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, mis hermanos.